en tiempos de apuros y fake news. Tramas, apuntes para desenredar la realidad.
Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra amiga Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín. ¿Cómo estás, Anale? Bienvenida.
Hola, ¿cómo andan?
Pero muy bien.
¿Todo bien?
Sí, hemos fallado en la tecnología, no pudimos conectarte.
No sé qué pasó, la verdad. Yo estaba acá, pero no me dejaba atender, no sé qué pasó.
Estas cosas de la nueva sí, normalidad.
Sí. Sí. Sí, totalmente.
Si querés nos tiramos en contra del teletrabajo, que sabemos que es una mentira, ¿no? Bueno, acá está a las claras esto. Bueno, Anale, un tema súper interesante el día de hoy. Han presentado en tramasboletín.wordpress.com una encuesta que tiene que ver, obviamente, por el Día de la Madre, y que es encuesta sobre maternidades, trabajo y cuidados. Y es interesante lo que proponen desde Tramas, de hacer una aproximación general a las diversas formas y sentidos de maternar. Contanos cómo es esto y cómo se desarrolla.
Bueno, sí, largamos esta semana. Hoy, en realidad, con ustedes vamos a hacer como tirar algunos apuntes, un marco general, porque sobre esta encuesta que largamos en la semana y que todavía está abierta y no tenemos procesados los datos, así que lo que vamos a plantear hoy es más bien como el marco general y cómo la estuvimos pensando. Uh-huh. Aprovecho a decirles a todas las madres, si pueden, que contesten la encuesta y que también la compartan. Sí, como hemos hecho en otras oportunidades en Tramas, usamos esta herramienta de la encuesta la usamos, por ejemplo, cuando fue la encuesta sobre sueño y pandemia, cuando fue lo de la lactancia materna, y la verdad que salen cosas que están buenas. Y como en esas oportunidades, también en esta ocasión, y por el enfoque que tiene el boletín, tratamos de pensar la cuestión de la maternidad cruzada por la cuestión laboral, la cuestión del trabajo, la cuestión de la distribución de los tiempos, ¿no? Entonces, sí. Algo que como puntos de partida, preguntas de partida fueron esas, ¿no? ¿Cómo incide la maternidad en las trayectorias y condiciones laborales? ¿Cómo distribuimos los tiempos? Y como decimos siempre, digamos, desde Tramas, la idea nuestra es poder aportar a pensar cuestiones que son cotidianas, a poder pensarlas un poco en un contexto más general, más social. Y lo primero que tenemos para decir es esto que lo que vos señalabas, ¿no? De pensar las distintas formas de ejercer la maternidad y pensar las maternidades en plural. Y pensar también que la maternidad es un tema profundamente social, ¿no? Que está asociado a mandatos y representaciones sociales, y también que las formas de ejercer la maternidad son distintas y van a ser distintas según las condiciones en las que nos encontremos, ¿no? Va a estar, siempre están atravesadas por, bueno, cuestiones obviamente de género y también de raza, de clase. Si bien hay como un mandato, una institución de maternidad nos afecta a las mujeres, nos afecta de distintas maneras según donde nos encontremos, ¿no? No va a tener la misma experiencia, por ejemplo, una madre adolescente en un barrio popular que una mujer que elige ser que es profesional y elige ser madre a los 30 y pico, digamos. Son experiencias distintas y también lo que tratamos de hacer es poder ver poder desarmar ese mandato y poder ver las maternidades reales, ¿no? Sí. Y bueno, esa es como digamos la perspectiva de análisis. Y lo que quería compartir con ustedes hoy, si les parece, son como tres puntos. En primer lugar, hablar un poco de el lugar de las mujeres en el mercado laboral, como en términos más descriptivos. Y que tiene mucho que ver el lugar que tenemos las mujeres en el mercado laboral con esos mandatos de maternidad. Después, en segundo lugar, poder plantear algunos apuntes sobre por qué pasa lo que pasa, y después preguntarnos más cuestiones sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Y preguntarnos más por la acción.
Muy bien.
Bueno, a ver si les parece. Uh-huh. Ya me había acostumbrado a verles, así que ahora es medio raro por teléfono, pero bueno.
Sí, es como que estás en otro lado ahora, Analia, sí, a nosotros nos pasa.
Sí. Bueno, sobre mujeres y mercado laboral, ¿no? Como decía, no traje así números y estadísticas, sino como que eso seguramente va a aparecer después en la nota, sino como algunas tendencias generales para tener en cuenta, ¿no? Que son distintos fenómenos que hacen a la inserción de las mujeres en el mercado laboral y que siempre son tomados como el comportamiento normal y esperable, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos una menor tasa de actividad en el mercado laboral, es decir que menos mujeres participan del mercado laboral. Yo voy tirando así tendencias, cosas generales, y después nos preguntamos por qué. Existe una brecha salarial de género, ¿no? Los ingresos de las mujeres son menores que los de los varones, así tomados globalmente, y eso tiene que ver con que tenemos peores trabajos y peores condiciones laborales, y también que tenemos, bueno, más trabajos parciales y demás, porque ahí vamos a ver qué tiene que ver con la sobrecarga de las tareas de cuidado y demás. Después hay una situación que tiene que ver con lo que se llama la precarización maternal, ¿no? Bueno, 5 de cada 10 mujeres en Argentina tiene un trabajo precarizado, sin derechos laborales, sin derechos básicos, tienen menos posibilidades de ascenso que varones, ya sea que los varones tengan hijos o no, y además las mujeres madres, digamos, tienen menos posibilidades de ascender que las mujeres sin hijos y también ganan menos que las mujeres sin hijos.
Sí. Pienso, inclusive, muchas veces ni siquiera las contratan si todavía no son madres y están a punto de serlo, o sí. Inclusive les preguntan.
Claro, ni hablar. Bueno, esa es una clara forma de violencia de género en el ámbito laboral, ¿no? Esa discriminación directamente, bueno, a la hora de contratar, que a veces hasta se piden pruebas de embarazo y demás.
Claro,
y sí. También en lo que tiene que ver con, bueno, con ascender, promocionar a puestos más jerárquicos, también pesa mucho. Sí. Pesa mucho la cuestión de la maternidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí me dabas el pie a otro fenómeno que sucede, que es el que se llama piso pegajoso y techo de cristal, que es estos obstáculos que a veces son explícitos y a veces son como reglas no escritas, digamos, que tienen que ver con los obstáculos para acceder a mejores puestos laborales. Y después también tenemos lo que se llama, eso es la segmentación vertical que se llama, y después también tenemos la segmentación horizontal, que son las paredes de cristal, ¿no? Las mujeres estamos mayormente representadas en ciertas actividades, en ciertas ramas de actividad. Por ejemplo, hoy, esto han cambiado un montón de cosas en los últimos tiempos, pero hoy, como hace ya un siglo, las principales ocupaciones de las mujeres siguen siendo empleada doméstica, sí, maestra y enfermera.
Obvio.
Estas actividades, digamos, como vamos a ir viendo, que tienen que ver con, se vinculan con los mandatos que existen sobre la maternidad, porque en realidad los empleos que tenemos fuera del hogar son a veces como una extensión, sí, de los cuidados,
de ser madre,
¿no?
Bueno, no, les habrá pasado, lo habrán visto, de los pibes que le hablan a la profesora y le dicen mamá.
Sí,
y muchas veces
la
pasa.
Segunda mamá.
Y bueno, porque claro, precisa.
Lo hablábamos con las compañeras de la red de comunicadoras de Bahía Blanca, cómo la pandemia también volvió a llevar a las mujeres, digo, a ese rol extremo de cuidado en cuanto a, ¿no? Rol y tarea de cuidado, digo, con lo que costó poder salir de casa. Digo, las primeras a las que otra vez se metió adentro fueron a las mujeres. Al menos en el ámbito del ejercicio de nuestra profesión, las que se están quedando con la excusa, o que no es excusa, digo, con la realidad de que son las que ejercen el rol y las tareas de cuidado, fueron las mujeres. Digo, si vos chequeás los canales y las radios y, en Bahía Blanca, quienes están en el piso, quienes están en el canal y demás, en general, o en la gran mayoría, son hombres, porque a las mujeres, digo, se nos mandó adentro de vuelta.
Claro, bueno, eso en la pandemia se...
Claro, porque hay un refuerzo de este rol.
Claro, bueno, en la pandemia se exacerban esas cuestiones, pero también eso es algo que se da en términos generales. Cuando vos ves, por ejemplo, veía algunas estadísticas que se comparaba cuando una mujer tiene un hijo, por ejemplo, decrece la participación. Cuando tiene dos, decrece la participación de las mujeres en el mercado laboral y asciende, digamos, la de los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, es como un círculo vicioso. Si las mujeres tenemos los trabajos más precarizados de tiempo parcial para seguir, para cumplir con las tareas de cuidado, bueno, es la que son las que más lo vamos a, más fácil se va a resignar, digamos. Eso, digamos, hay cuestiones, como venimos diciendo en distintas notas, ¿no? Y ustedes también lo vienen diciendo mucho, esto de que la pandemia lo que hace es exponer estas cosas que ya existían, digamos.
Sí, las desigualdades se hicieron como más visibles, ¿no? O más agudas durante este tiempo.
Claro, de hecho, bueno, incluso, por ejemplo, hay un dato que no me acuerdo, ya les digo que no me acuerdo los números, pero sí les puedo decir que en una encuesta de uso social del tiempo, las mujeres que tienen un trabajo por fuera del hogar dedican más horas a las tareas domésticas y de cuidados que los varones desempleados, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con cuestiones culturales que hay que desarmar, ¿no?
Sí, como que no tenemos en la conciencia que un hombre se queda sin trabajo y se pone a hacer todas las tareas del hogar como si no tuviese trabajo la mujer.
Claro, y que lo que está en el fondo es que no se piensa que las cosas que hacemos que hacen las mujeres en general en la casa son trabajo.
Sí.
Y ahí también hay otro fenómeno que se da, que es el de la pobreza del tiempo, ¿no? Porque trabajamos afuera, trabajamos adentro, y eso nos quita tiempo para otras cosas, para formarnos, para salir y demás.
Sí, sin dejar de pensar que esto que decía Sanalé, o lo que proponen en Trama, lo de maternar, que es un trabajo, este sí que es 24 horas, porque con, sí, ¿no? Sí. Esa conexión con el pibe como que no la cortás nunca.
Sí, pero bueno, vamos a ver que eso es como lo que quería como decir más adelante, que vamos a ver que no necesariamente la maternidad tiene que ser, la tenemos que pensar como la pérdida total de autonomía y demás, como que podemos pensar en otras formas de ejercitar esa maternidad. Pero bueno, también hay que cambiar estas cuestiones culturales que estamos diciendo y cuestiones más de fondo. Estas son situaciones que pasan y que hacen como a características generales, pero ahora si nos vamos un poquito más allá y nos preguntamos por qué pasa todo esto, ahí me interesaba traer como el aporte de unas feministas que hicieron un manifiesto que se llama Manifiesto por un feminismo para el 99%, que habla un poco de esto, de un feminismo que se liga a otras luchas, de un feminismo que no se conforma, digamos, con la igualdad formal, sino que va por una transformación más general, más profunda. Y ellas decían que bueno, que el capitalismo no inventó la subordinación de las mujeres, pero sí que de alguna forma la aprovechó y la reconfiguró, ¿no? Y esa reconfiguración, esto para explicar un poco a qué se debe todo esto que estábamos diciendo, esta reconfiguración que se dio en el capitalismo de la subordinación de las mujeres tiene que ver con separar, por un lado, lo que es la obtención de beneficios, de ganancias, que es como la lógica que mueve al capitalismo, y por otro lado, lo que es la creación de las personas, la reproducción. En inglés, la diferencia se ve más clara porque es profit making, que sería como eso, la producción del beneficio, y people making, que sería como el hacer personas, ¿no?
Sí.
Y ahí lo que pasa, la operación que se da es que esta segunda de la creación de personas se subordina totalmente al primero. Y todas las tareas que están vinculadas a la sostenibilidad de la vida, digamos, a la alimentación, a los cuidados, a la educación, también a cosas que van más allá de lo doméstico, la vivienda, todo eso se ve como es algo infravalorado, ¿no? Y eso es lo que hace a la reproducción social y a cómo vivimos y sostenemos la vida día a día, y son tareas fundamentales, pero que eso, que son desvalorizadas. Entonces, eso esa desvalorización, ese invisibilizar esas tareas está como en la base de cómo se organiza nuestra sociedad. Y es algo que, si ahora pasamos como para para como la última parte, digamos, para ir pensando qué hacemos con todo esto y cómo lo podemos trabajar políticamente, todo esto que venimos diciendo se sintetiza en lo que ha sido, lo que han sido los 8 de marzo y las huelgas feministas, ¿no? Que se dieron en los últimos años en Argentina, que se replicaron en otros lugares del mundo. Creo que es la última gran movilización que llegó a haber, la del 8 de marzo antes del aislamiento, que tiene esta consigna, ¿no? Si nosotras paramos, se para el mundo, ¿no? Esta es la idea de, con esta consigna, como que se traen a la luz todas estas tareas de cuidado, de alimento, que hacen que el mundo ande, y que son tareas que tienen que ver con estereotipos de género y con estereotipos sobre lo que es la maternidad, porque un poco una cosa se identifica con la otra, porque nuestra sociedad medio que ser mujer están como identificados, están muy pegados, ¿no?
Sin duda, entonces, sí, obvio.
Ahí aparecen como la idea de la mujer como el sexo débil, la sensible, la que tenemos que estar en el hogar, la maternidad como un lugar de abnegación, de sacrificio, que también son cosas que siguen vigentes pero que se van actualizando, porque ahora también medio que, además de hacer todas las cosas en el hogar y demás, también se les reclama a las madres que sean afuera de exitosas profesionalmente, que estén involucradas en las comunidades educativas de sus hijos. También hay como una romantización de la maternidad, ¿no? Que la maternidad te trae la felicidad y que eso es lo que nos, como diría Facundo Arana, lo que nos realiza como mujeres.
Vos sabés que pensaba, Analé, no sé, por ahí no lo vieron, pero se viralizó de un chabón argentino que en TikTok hizo un video mientras laburaba revoleando unos ladrillos, que le decía a las mujeres, nosotros las cuidamos, quédense en su casa, que nosotros hacemos estos trabajos, yo no las veo acá revolear ladrillo y que esto que el otro. Y salieron a contestarle, bueno, imagínate de qué manera.
Tontas, le decía.
Tontas, no, exacto. Bueno, esa es la clásica machiruleada de vos quédate en casa, que yo soy el macho lomo plateado, que voy a revolear los ladrillos, ¿no?
No, como si...
Súper naturalizada, lo hemos hablado con Carla en las columnas de los lunes, en esto que vos decías de la romantización de la maternidad, esto de que a los 40 días tenés que estar espléndida, parecerte a Pampita o a la China Suárez y estar disfrutando con una sonrisa de oreja a oreja la maternidad y no dormir y que te duelan las tetas porque estás amamantando, bueno, y todo lo que ya sabemos que ocurre. O también hay una exigencia hasta desde lo corporal para con las mujeres madres.
No, ni hablar, sí, son maternidades que no son reales, digamos. Entonces es importante como discutir ese mandato de una maternidad que es una maternidad obligada, que es una maternidad que una maternidad ejercida como individualmente, una maternidad que nos quita autonomía, y pensar y también esto como una romantización, y pensar en otras formas de ejercer esa maternidad. Y también ahí me interesaba marcar esto, que como sí, obviamente que si vos tenés un hijo o una hija, hay cuestiones de que a las que vas a renunciar y hay parte de la autonomía que vas a perder, pero también está bueno pensar, bueno, qué libertad queremos, de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. Y pensar esto, como decíamos, las maternidades en plural y las maternidades reales, y ver que también hay muchos ejemplos de que nos desbordamos de esos mandatos que tenemos de maternidad, ¿no? Y que la maternidad también se puede ejercer de una forma diferente, se puede ejercer de una forma colectiva, que también puede ser la maternidad una forma de politizar desde la maternidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, bueno, las mujeres... Que abren sus casas, que abren en los barrios populares, que abren comedores, merenderos en sus casas y le dan de comer a sus hijos y a todo el barrio. Pensemos en las mujeres que luchan por el medio ambiente, por el hábitat, y también en el ejemplo que tenemos más cercano en nuestra historia, que es cuando decimos las madres, sabemos de qué estamos hablando, que estamos hablando de las madres de Plaza de Mayo, digamos, que irrumpieron en la escena pública, reclamando, saliéndose de un lugar que no tienen nada que ver con el estereotipo de la debilidad, sino que son todo lo contrario, que son resistencia, fuerza, creatividad, y van desde otro lado, aunque es desde el dolor, digamos. Ellas practican una maternidad que es colectiva, ¿no? También, por ejemplo, podemos pensar en el ejemplo de, no sé, de Susana Trimarco, de, y mismo de Cristina Castro, que es más reciente, pero desde su maternidad que salen a pelear, que salen a politizar lo maternal, digamos. Sí. Entonces, a ver, ¿a qué voy con todo esto? Como que no, ese mandato que tenemos de maternidad, bueno, no nos interesa, pero también podemos ejercer la maternidad de otra forma, ¿no? Que podemos demandar también desde una perspectiva feminista, podemos demandar una maternidad en clave de derechos, con menos prejuicios, que esté más cercana a esta, que reconozca las diversidades, que sea más honesta, digamos, con esto, digamos, cuestionando esta romantización que decía Viv. Y así, de esta forma, digamos, podemos reivindicar al mismo tiempo el derecho al aborto, el parto respetado, también las licencias por maternidad y paternidad también, reclamar también que haya más guarderías e instituciones, mejor dicho, instituciones de cuidado infantil, y así, digamos, como traer a la luz y traer a mostrar la importancia que tienen y lo fundamental que son las tareas de cuidado, especialmente en estos tiempos de pandemia, más allá de cualquier esencialismo biológico, digamos, no importa tanto si tenés útero, sino si pariste o no, sino darle el valor realmente que tienen a esas tareas que hacen a la sostenibilidad de la vida y que hacen al mundo andar, digamos, y que pelear por estas reivindicaciones así, que parecen como puntos separados, es también pelear por una forma, como por una vida más vivible y por una forma diferente de organizar la sociedad.
Sí, y que sí, la maternidad deje de ser un factor condicionante en el ámbito laboral, porque la paternidad en general no lo es.
No, entonces, claro.
No así tampoco la maternidad.
No, y ahí hay algo interesante. Si bien como decíamos, el ejercicio de la maternidad incide mucho en las vidas laborales, profesionales de las mujeres, de alguna forma también incide, o sea, y nosotras somos las más perjudicadas, pero también cabe señalar que incide en la vida de los varones que quieren ejercer otro tipo de paternidades, no la del macho proveedor que sí, sale claro, a trabajar y nunca va, no puede acompañar a sus hijos, nunca los va a ver a los actos de la escuela o lo que sea. También, digamos, tiene que ver, como este planteo, digamos, que quería hacer, tiene que ver con cambiar un poco todo, digamos, como cambiar, traer a la luz estas tareas, visibilizarlas y repartirlas de mejor manera entre varones y mujeres, entre los hogares y también entre el Estado, las instituciones comunitarias y educativas que pueden gestionar y compartir los cuidados.
Impecable.
Por ahí va.
Está muy bien, Anale. No quería dejar de volver a repetir esto de la encuesta que están promoviendo de tramasboletín.wordpress.com, una encuesta sobre maternidades, trabajo y cuidados. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder contestar en la página web?
Contesten, vamos a ver cuándo la cerramos. Vamos, bien. Depende de cuántas, la abrimos hace poquito, el martes la abrimos.
Ah, perfecto.
El tiempo más va a estar.
Muy bien, acá tenés, está copiado el link de la encuesta directamente en la página de los chicos, tramasboletín.wordpress.com. Anale, te queremos agradecer por esta comunicación, bueno, y decirte también feliz Día de la Madre para el domingo.
Bueno, muchas gracias y feliz día para todas las madres también.
Gracias, Anale, que sigas bien. Un saludo a Lucas.
Un beso, chau.
Chau. Ahí lo escuchábamos a Anale Barrera, parte del equipo de Tramas Boletín.